Nos quedamos dentro del ámbito de la cultura y la educación, Mimi, porque bueno, la coyuntura disparada de los precios, acompañado del gobierno que tiene obviamente un tinte libertario, produce reacomodamientos e incertidumbre en la sociedad local. Quienes poseen un trabajo asalariado y en blanco se ajustan, aunque más ante la posibilidad de la pérdida del trabajo, pero hay quienes no tienen ese trabajo fijo, ese trabajo asalariado, y tienen que rebuscárselas. Es el caso de nuestro ambiente cultural. En este sentido, en el día de ayer se realizó un cacerolazo cultural en el kilómetro cero, en donde se estaba reclamando y se sigue reclamando a través de otros medios, frente a la posibilidad, obviamente, de la sanción de la ley ómnibus. Por eso vamos a hablar en esta jornada con uno de los hacedores culturales de nuestra provincia, un escritor mendocino del sur, Marcos Martínez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcos?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la llamada, por la comunicación en primer lugar.
Muchas gracias por atendernos. Marcos, ¿cómo hace un escritor para vivir en esta coyuntura, en esta economía que nos está arrasando en todos los sentidos?
Uy, es terrible, digamos. O sea, y a eso si querés sumarle, porque veía que hablaban del tema de educación también. Yo soy docente en arte, en teatro, digamos, doy en un terciario acá en San Rafael, en el Instituto Profesorado de Arte, así que doblemente mal. O sea, por el lado, o sea, yo me pregunto cómo vivir como docente y también me pregunto cómo vivir como escritor. Y en los dos casos, digamos, a veces me respondo mejor y a veces menos, y uno tiene que recurrir a diferentes estrategias para poder llegar a fin de mes, ¿no?
Bueno, vos hablabas en el caso de la docencia, que sabemos que particularmente en nuestra provincia son muy golpeados. Pero digo, a ver, sumado a esta situación, que obviamente no cambia porque se renueva el gobierno a nivel provincial, pero digo, a nivel nacional, con estas modificaciones que pretenden implementarse, ¿cómo hace un escritor para salir adelante? ¿Cómo se organiza? ¿Qué estrategia?
Y a nivel nacional estamos desamparados, eso hay que decirlo también. O sea, la ley ómnibus y el decreto, y bueno, que todo quede en manos del mercado, precisamente los que pierden son los peces más chicos, digamos, ¿no? O sea, perdemos los escritores independientes, pierden las editoriales chicas, medianas, la cadena siempre se corta, digamos, por el eslabón más débil, no por el eslabón más fuerte. Entonces, la verdad que es muy complicado. Yo tengo, por ejemplo, los precios de los libros congelados desde hace un montón de tiempo, porque la verdad que no hay dinero. Ha bajado usted, digamos, seguramente saben e informan todos los días de cómo viene bajando el consumo de alimentos, inclusive. Entonces, pensemos que los libros, digamos, que el teatro, que la cultura, que todo consumo cultural, son consumos son consumos no esenciales de alguna manera. Entonces, siempre se recorta por ahí, siempre el consumo se recorta por ahí. Entonces, es verdaderamente bastante complejo en esta situación, en esta coyuntura, tratar de sobrevivir, digamos. Antes lo era también, hay que decirlo, tampoco estábamos en las mejores condiciones. Pero lo que nos ha pasado a nivel nacional es que al desaparecer los entes autárquicos, el INT, el Instituto Nacional de Teatro, el INAMU, el INCA, digamos, a partir de la ley, vamos a estar mucho más desamparados.
¿Cuál sería el impacto directo, Marcos, a la hora de publicar? ¿Cuáles son los costos de publicar hoy?
Yo tengo que decirlo, yo nací en un barrio, en San Rafael, en Pueblo de Amante. Yo si alguna vez tuviera que haber pagado por publicar, no hubiera publicado nada. He ganado el Vendimia, el certamen literario Vendimia, que organiza la provincia, 4 veces, 2 en narrativa y 2 en dramaturgia, y es en esas oportunidades y algunos otros concursos más que he ganado que he podido publicar. Como esto hay que dejarlo claro también. Sí. Entonces, digamos, gracias a ese certamen yo he podido publicar, como gracias a las becas del Fondo Nacional de las Artes o del Fondo Provincial de la Cultura, también he podido desarrollar otros proyectos. Entonces, de alguna manera, impactan, o sea, todos estos cambios impactan muchísimo en mí, claro, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay un problema con los libros del Vendimia, en ese sentido, que el problema es que hay una tirada siempre que pertenece a los autores, ¿no? A los ganadores. Uh-huh. Y los autores nos tenemos que hacer cargo de vender esa tirada, digamos, si queremos recuperar algo de dinero, digamos. Uh-huh. Generalmente, sí.
Sí, ¿qué tal, Marcos? Viviana te saluda. Pensaba, ¿no?, en esto, la repercusión que tiene, que es como una cadena, ¿no? Se ajusta de un lado, pero recae en muchísimas personas. Pensaba también en las bibliotecas públicas, por ejemplo, las pequeñas librerías, las editoriales, obviamente es todo como una cadena, ¿no?, lo que va a suceder con esta modificación.
Ni hablar, yo me volví lector, digamos, en la adolescencia gracias a que había una biblioteca pública, digamos. Es lo mismo, digamos, o sea, es como... Entonces, o sea, cuando yo pienso en todas estas políticas, no pienso tanto en mí, porque yo ya tengo 38 años, ya uno tiene un camino, y yo más o menos dejar de escribir, no voy a dejar de escribir. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con los pibes y las pibas, digamos, que están empezando a escribir, que están empezando a leer, que están buscando, que están... o empezando en cualquier arte, digamos, ¿qué pasa con todos ellos? Yo más o menos uno ya está medio de vuelta, quizá, o quizá a mitad del camino.
No digas eso, que tenés 38. No digas eso, por favor.
En el sentido en que digamos, uno, yo ya por lo menos conozco por dónde pasa, digamos, esto de el mercado editorial, publicar, digamos, ya estoy, ya me encanté, ya me desencanté, ya he pasado todo ese círculo, digamos. Uh-huh.
Tal cual. Sí, la verdad que es una situación compleja, muy triste, y ayer lo pudimos observar, ¿no? La cantidad de artistas que se han expresado a través de este cacerolazo cultural que se realizó a nivel nacional en varios puntos, ¿no?, del país, de norte a sur, de este a oeste, y aquí puntualmente en la provincia de Mendoza también muchísimos artistas de todo tipo, en contra, ¿no?, de esta modificación al DNU. ¿Vos qué sentiste con esta movida artística que se realizó ayer?
Me parece necesario para visibilizar, pero el problema del discurso, digamos, del Ejecutivo Nacional es que apunta hacia un lugar que es como emocional, ¿no? Esto de él ganó una campaña hablando de una casta que ahora, bueno, no estaría combatiendo. Entonces, con la cultura pasa mucho. O sea, nosotros podemos explicar mil veces que el INT, el Fondo Nacional de las Artes, el INCA, Coprovip, todas esas instituciones son entes autárquicos que dependen de leyes y que, por lo tanto, no el Estado Nacional no gasta una cantidad de fondos en eso. Hay impuestos que subsidian cada uno de esos entes, pero eso, digamos, no termina de entenderse, porque el ataque es emocional, ¿no? Entonces los artistas, uh-huh, se la llevan, con mi plata hacen esto, con mi plata hacen lo otro, ¿no? Es muy difícil dar vuelta a esos argumentos.
Uh-huh. Marcos, ¿cómo estás? Tomás te saluda.
¿Cómo te va?
Muy bien. Consultarte respecto a los antecedentes de todo esto, porque digo, por ahí hoy la situación en el sector cultural en general, ni hablar de la propia gente que no está vinculada directamente a esto, es complicada y se avizora un panorama aún peor. Pero más allá de eso, ¿no?, que es lo que quizá todos por lo menos podemos percibir, bueno, o por lo menos un gran sector. Pero ¿cómo estaban ya las cosas en el sector de los escritores, las escritoras, el sector cultural en sí mismo, para que podamos llegar a entender también desde los antecedentes que esta situación es como el último empujón? Porque es una situación que la palabra crisis queda corta, ¿no? Entonces digo, claro, ¿cómo venía ya el sector antes de todo esto?
Sí, no es que era un lecho de rosas y de repente...
Claro.
No, desgraciadamente, no es tan maniquea la situación. No veníamos bien, nunca estuvimos bien. Y en esto está bueno usar una metáfora de fútbol. Yo creo que todos los escritores y todos los artistas independientes, digamos, los que no estamos como no somos ni influencers, ni salimos en la tele, ni ese tipo de cosas, digamos, o en los grandes medios, o qué sé yo. Todos nosotros estamos como en la B.
Sí.
Estamos en una primera B, ahí como hasta, inclusive hasta a veces luchando por ascender, ¿no? Ganando un concurso, haciendo esto, produciendo. Entonces, todos esos artistas ya estamos mal, digamos, siempre estamos mal, digamos. Hay veces en donde estamos un poco mejor y hay veces donde estamos un poco peor. Y el problema siempre del arte está en la distribución de lo que se produce. Hay un libro que gana un concurso, se edita. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Cómo hace para llegar a los lectores? Hay una película, el INCA produce una película. ¿En qué sala se exhibe? El INAMU produce un disco. Buenísimo. ¿Cómo llega ese disco a los oyentes? Entonces siempre el problema está en la distribución, ¿no? Entonces es bastante complejo eso, digamos, como atacar ese problema de fondo. O el problema de fondo es la distribución.
Marcos, bueno respecto a esto que estás hablando de la distribución, vos nos estabas contando recién acerca específicamente del certamen Vendimia. Vos sí. Has sido ganador en varias oportunidades del certamen. ¿Y cómo llega tu libro? ¿Cómo llegan tus escritos al público?
El certamen Vendimia se ha devaluado. Yo he podido ver cómo se ha ido devaluando con los años, digamos. Y no tiene que ver tanto con los gobiernos, sino con quizás con la pericia de los directores, digamos. Yo la mejor gestión que viví, y capaz que algunos se enojan, ¿no? Pero yo la mejor gestión que viví en Ediciones Culturales fue la de Ale Frías, digamos, que gané un Vendimia también en su gestión. Yo lo que he visto, o sea, el problema también con el Vendimia es ese, que a los autores les dan una cantidad de libros, digamos, que pagan el derecho de publicación de libro. En general, antes era el 30%, ahora es un porcentaje más, pero es menos cantidad de libros. Y uno tiene que arreglar, salir y venderlos los libros. Por ejemplo, el 2012 gané con Liniers el Traidor, el Vendimia. Esos libros ya están agotados, ya se agotaron, digamos. Ya se vendió toda la tirada de 1000 ejemplares. De los que tenía yo, digamos, los vendí en su momento, los vendí, los regalé, no sé, hice de todo con estos libros. Pero de los libros que se dejó, que tenía Ediciones Culturales, yo no me enteré, o sea, ni siquiera me enteré que se habían terminado, digamos, ¿no? O sea, no es que tampoco vi dinero de eso, ¿no? Porque Ediciones Culturales lo piensa al revés que una editorial. Una editorial, cuando publica un autor, hace un contrato y con la venta de libros espera recuperar la plata que invirtió, digamos.
Claro, que no, Ediciones termina Culturales, no siendo un premio.
Lo que hace es pagarte con libros para que uno tenga que poder, digamos, venderlos. Y en estas situaciones de crisis yo salgo a vender mis libros y generalmente me va bien.
Yo te quería consultar con respecto a tus libros. Sos escritor. Sí. En estos tiempos donde a veces no podemos desconectar de la realidad tan compleja, triste, ¿qué nos recomendás para leer, para desconectarnos un poco de tus trabajos, de tus libros? A ver, alguna sugerencia que tengas.
Bueno, y te voy a recomendar mi libro, por ejemplo. Te voy a recomendar El Mundo a Pedazos, el último libro que publiqué. Y te voy a recomendar también un libro que empecé a leer y que, bueno, debería seguir leyéndolo, que se llama La Rosa que Engalana, de Daniel Fermani. Esos dos libros te puedo
ya me encantan los títulos, me encanta. La Rosa que Engalana y El Mundo a Pedazos, de Marcos Martínez, la verdad, me parece muy bueno. ¿Y dónde lo podemos conseguir, por ejemplo, si hoy alguien nos está escuchando y dice, mira, me interesa, quiero comprar este libro de Marcos Martínez? ¿Dónde lo podemos conseguir o cómo hacemos?
Mira, los dos libros, yo recomiendo comprarlos en Payana, que es una librería itinerante que trabaja con autores mendocinos.
Bien.
La pueden buscar en internet, digamos, y pueden encargar los libros y Sandra se encarga de llevarlos muchas veces, ¿no? De acordar un horario para llevarlos. Así que ni siquiera uno tiene que hacer el esfuerzo de ir a buscarlo.
Marcos, y te consulto, volviendo al tema que mencionaste de los pibes, de las nuevas generaciones, de los nuevos y las nuevas escritoras, en estos tiempos, ¿no? Porque quizá para muchos, me incluyo, es como nuestra primera gran crisis económica y de proyectarse hacia el futuro, ¿no? Y es realmente complejo, estamos semana a semana, vamos, básicamente, como vuelvo a los refranes futbolísticos, paso a paso, como decía Mostaza, esta vez a semana a semana. ¿Qué herramientas, o por lo menos qué podés inculcarle a las nuevas generaciones que están escribiendo en estos momentos para no dejar de hacerlo? Claramente, porque quizá te desmotiva tanto que las ideas que tenés por ahí, uno dice que buena idea que tengo o quiero escribir sobre algo, pero ¿para qué si después no lo voy a poder publicar? ¿O para qué si después no voy a poder vender? ¿O para qué? Digo, claro. Pasa esto quizá en el mundo de la cultura y del arte. ¿Vos qué le dirías a esa persona?
Yo creo que para mí el valor más importante en el arte, digamos, y trato de decírselo a mis alumnos también, el valor más importante del arte para mí es la honestidad. Digamos, que una producción sea honesta, sea sincera. Entonces, inclusive muchas veces hay que escribir desde las ganas, desde las no ganas de escribir, digamos, ¿no? Desde lo que nos pasa en ese momento, desde lo que nos atraviesa en ese momento. Yo creo que más importante que ser original, que ser creativo, que todos esos adjetivos, es ser honesto, digamos. Y yo trato de hacer y de inculcar también ese valor, digamos, la honestidad en el arte.
Bien, Marcos,
muy bueno. Interesante todo lo que estamos escuchando con Marcos, y bueno, obviamente solidarizándonos con vos, con tantos artistas de toda índole, porque entendemos la situación, ¿no?, que nos afecta a todos de alguna manera.
Muchísimas gracias, Marcos, por esta comunicación.
Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme, por escucharme tan atentamente, por las preguntas, por todo.
No, gracias. Por favor.
Bueno, hablamos con Marcos Martínez, un escritor de nuestra provincia, muy, muy claro, muy didáctico a la hora de explicarnos cuál es la situación que está viviendo la industria cultural, en este caso en el lado de los escritores. Han hecho distintas manifestaciones en contra del DNU y de la ley ómnibus del presidente Javier Milei, en contra del desfinanciamiento del INAMU, de ¿cómo se llama? me faltó la del Instituto de la Música, del Instituto Nacional del Teatro. Uh-huh. De financiamiento que obviamente coarta todo tipo de expresiones culturales, que no permite el desarrollo de nuestros artistas. Ya venían bastante golpeados desde la pandemia. Marcos también nos contaba acerca de cómo es la industria, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Y también dejar muy en claro que el financiamiento que se le otorga a los artistas no tiene que ver con un pago directo y que sale de un presupuesto, no. que es lo que todos tienen en la cabeza, como que le estoy pagando a este, estoy sacando plata. No, a ver, esa plata está presupuestada desde, lo decía Marcos, o sea, sale de los impuestos, sale de un montón de lugares el financiamiento, y es por ley. Uh-huh. Es por ley y no es algo arbitrario. Por eso justamente es que se lo trata de revertir a través de un decreto de necesidad y urgencia y de una ley ómnibus.
Así es, la verdad que son derechos que seguramente les ha costado muchos años poder llegar a conseguirlos, y bueno, hoy están sufriendo estas consecuencias, este pedido de desfinanciar, ya sea Fondo de Escritores, Teatro, cierre del Fondo Nacional de las Artes, bueno, entidades muchísimas que tienen que ver con la cultura de nuestro país. Por ello ya desde ayer han comenzado estas diversas movilizaciones, cacerolazos, y pudimos ver las fotografías en varias ciudades de nuestro país que hubo importante concentración.